espera un viernes caluroso y con lluvias en capital y alrededores. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
La mínima es prevista a 13, la máxima 28. Por la mañana cielo algo nublado, con viento moderado del norte cambiando al noroeste. Por la tarde, nubosidad en aumento, tiempo de mejorando, con probabilidad de lluvias y tormentas. Vientos moderados del noroeste, cambiando hacia la noche a regulares del sector sur con ráfagas.
En Buenos Aires, 18 grados 4 décimas la temperatura actual, 53 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Paseo La Plaza. Esta es la Sala Cortázar. Esta gente amiga es la que ha venido a vernos esta noche. Vamos a saludar a nuestro querido compañero y amigo Richard Barton.
Buenas noches, amigos.
Y del otro lado, otro querido amigo que es Jessica Schultz.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Al fin.
¿Al fin qué?
Al fin solo.
Al fin una mujer aquí.
Bueno, ¿qué tal, Barton? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Hoy lo estuve viendo, justamente daban Cleopatra.
Sí, eso.
Durante largas horas dieron Cleopatra en uno de los canales de DirecTV, que presenta una curiosidad que quiero compartir con todos mis compañeros de abono de sí. DirecTV. En DirecTV hace largos días que es una hora más.
¿Cómo tiene una
hora? Está la hora equivocada.
Claro, porque en toda América cambió la hora menos acá.
La hora completamente equivocada y los programas empiezan cuando... no sabés.
Ah, y usted se
está... Yo ya me pegué dos o tres sustos.
Claro.
Porque yo miro la hora, a falta de todo reloj, miro la hora con la televisión. Entonces salía una hora más de lo que era y hasta ahora ya sé. Ya sé que es siempre una hora más de lo que yo creo.
Hay horarios regidos por por Greenwich y otros por DirecTV.
Exacto.
Está en ese.
Estoy ahora en el módulo de DirecTV, en el uso DirecTV. Uso con H, como corresponde a un buen traductor de DirecTV.
No, lo que pasa es que se anunció, yo creo, que el domingo se iba a cambiar la hora. Ellos ya programaron.
Claro, no están muy enterados de lo que sucede en el mundo ni en ninguna parte en general. No saben lo que sucede en los diccionarios, por ejemplo.
Y puede ser. Pero una vez que está programado, no se puede programar.
No, a mí me dijo un tipo que te morís, te tenés que morir así. Hasta todo, tenemos todo programado hasta el siglo que viene, dice.
¿Y sí? ¿Y así?
Así que no se haga ilusión.
Pero los canales, usted sabe, esos canales así de proveedores de señales de cable o señales pagas, están robotizados, tienen un centro. Yo una vez vi como,
sí, sí,
como
lo sé.
Y van, hasta le ponen y sacan los tapes.
Sí, pero también las traducciones automática. También las hace una máquina.
¿También las traducciones?
Sí, 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 las traducciones las hace una máquina que se equivoca todo el rato. Y equivoca el sentido. Es más o menos como cuando usted está escribiendo y la computadora le corrige.
Sí, sí.
Le corrige cuando usted pone algo que... que es un poco... ponerle... que sea algo que no, usted no lo escribe como habitualmente, pero porque tiene otro sentido.
Claro.
No es el primer,
o puede ser lo de los usos que dijo recién. Usted,
claro,
el uso,
claro,
con H,
claro,
el uso, sí.
Exactamente, por eso lo corrige. Bueno.
Ahí lo corrige. Ahora, en estos lugares donde están los robots poniendo las películas que usted ve varias veces y qué sé yo, también hay tipo de carne y hueso encargados de chequear
que los robots funcionen.
La calidad. Los tipos tienen los ojos en remojo porque...
¿La calidad?
Tienen... Sí. La calidad técnica.
¿De quién? ¿El robot?
De cada señal.
Ah.
Entonces están los que miran los canales de noticias, los que miran los canales condicionados, hay un tipo para eso.
Sí, esos son tipos que tienen que ser con una gran templanza. Porque pueden laburar nada más que 4 horas por día.
Los felicito. Y los tipos entonces están mirando y ven si hay algún error técnico. No sé, no sé qué es lo que hacen si hay algún error. ¿Apretarán un botón?
Nada,
un error,
se agarran la cabeza.
O anotan en una planilla. ¿Cómo se hacen los controles de calidad? ¿Se somete...?
No parece. Yo nunca observé el resultado de tales controles.
Hay controles de calidad, que es decir, por ejemplo, se fabrica una galletita.
Sí.
Nueva.
Sí.
Bueno,
debe haber, porque son todas más o menos iguales y algunas son ricas.
Por eso, hay un control de calidad de un tipo que se dedica a comer la galletita esa,
claro,
durante X,
sí,
cantidad de tiempo.
Por ejemplo, control de calidad de bailarinas nudistas.
Sí, bueno, está el dueño del lugar.
Claro,
es el control.
Como
vaya
a comer galletitas. Bien.
Sí, pero es necesario el control de calidad.
Bueno, señores,
tengo
que decir que Karina Biorlegui está mañana en Clásica y Moderna a las 12:30 de la noche. Mañana Karina Biorlegui. En realidad el show es de Hernán Lucero, pero la invitó a Karina Biorlegui, entonces Karina nos obligó a que anunciáramos este evento. Así que van a estar Hernán y Karina.
Justo en el horario del programa.
Clásica y Moderna, Karina incluso pidió que terminamos antes el programa y fuéramos para allá.
Pero nada, 10 minutos de programa, porque para llegar 12:30 Clásica y Moderna.
Claro. La otra cosa es que Guillermo Fernández va a estar mañana y pasado, pero nosotros tenemos un papel donde esto constaba.
¿Sí?
Vamos a tratar
pero
de
seguramente
buscarlo.
Seguramente lo conseguiremos.
O si no, vamos a solicitar a nuestra producción. ¿Qué sé yo?
Hoy estuvo almorzando en la televisión.
¿Quién?
El señor Guillermo Fernández.
¿Con quién?
Con la única persona que almuerza en la televisión.
Bueno, debió ser inolvidable.
Mire, lo recuerdo.
Bueno,
hay control de calidad también en esos almuerzos, no vayas a creer, ¿eh?
De la comida.
Sí.
Muy bien.
Bueno, y Cabernet se va a presentar.
¿Cuándo?
Estamos con anuncios musicales. Cabernet, el secreto
Cabernet.
Vocal Cabernet.
Pero falta mucho.
No, no falta tanto.
¿Cuánto?
Una semana falta.
Ah, bueno.
El jueves de la semana que viene va a estar en San Nicolás. A las 9 de la noche, esto va a ser en el Teatro Municipal, que se llama Rafael de Aguiar. A las 9 de la noche, les dije, ¿no? Cabernet en San Nicolás.
Bueno, esas son todas las noticias que tenemos. Usted
y nosotros aquí mañana, ¿no?
¿Usted tiene algo que pueda sacarme de un cierto estado, digamos, de profunda tristeza? Mm. Primero era un cierto estado y ahora
es profundo.
Es profundo.
No, hoy me descubrí, vio que, supongo, creo, cada persona tenemos juegos íntimos, ¿verdad?
Ah, bueno.
No sé. Usted hable por sí misma.
Y cuando uno descubre que su juego íntimo es compartido por mucha gente...
Sí, es un éxito.
Tiene, o al menos a mí me pasa, una sensación ambivalente de...
Yo creo ¿Cuándo sucede que un juego íntimo es compartido con mucha gente?
Ahora va a ver. Ah. Un poco de alivio, de decir, bueno, no soy el único que disfruta de esta estupidez.
Sí, ah. No sé si llamarlo estupidez.
Pero no se entiende lo que usted quiere decir. ¿Por qué no
porque todavía no le conté el juego íntimo.
Pero tendría que hacerlo antes.
Está haciendo su peso. Está haciendo su peso. A ver.
No se ría, pero yo habitualmente busco mapas involuntarios en cosas. Milanesas que tengan, por ejemplo, forma del mapa de Australia.
Manchas de humedad, claro.
Manchas de humedad.
Sí, yo también juego eso.
Charcos de agua.
Charcos de agua.
Charcos de agua con la forma de Europa, lo vi una vez.
Es raro, en general charco de agua más bien es Sudamérica.
Sí, sí, tiende a ser Sudamérica.
Oceanía.
Claro, pero Oceanía es cualquier cosa.
Sí, es todo.
No es un continente serio en cuanto a su forma, es así.
Es como Chile.
No.
Chile es un reguero de agua.
No, Chile es muy perfilado. Chile es finito y irreconocible. En cambio, Australia es una cosa. Oceanía, ¿no? Australia, en realidad.
Sí, Australia.
Argentina mismo es complicado.
Argentina es complicado.
Es un bife.
Sí, es un bife. Bueno, y descubrí un sitio de internet que se dedica a esto, en donde la gente sube fotos de cosas.
De cosas que son mapas perfectos.
Pero absolutamente perfectos. Había algunos.
Sí, bueno, claro. Usted tiene, por ejemplo, la provincia de San Luis.
Claro.
La Pampa.
Sí, es una vainilla, la muerde alrededor y hace, y hace el mapa. Sí, no vale igual provocar la forma del mapa.
No vale comerse un pedazo.
Claro.
No vale comerse el Golfo de Tarento, por ejemplo, claro.
Porque, por ejemplo, es fácil hacer la bahía de San Borombón, por ejemplo, con un mordisco.
Sí.
¿No es cierto?
Para mí la bahía de San Borombón está hecha a propósito.
¿Cómo va a estar hecha a propósito?
Claro, porque no es natural de esa forma. Para mí fueron extraterrestres.
Ajá.
Que instalaron allí, andaba a saber qué, y ahí cortaron con unas máquinas que están muy lejos de nuestra imaginación.
¿Pero por qué extraterrestres, dice usted? Porque, y no, por ejemplo, la erosión.
Porque la tecnología terrestre no permite construir bahías de San Borombón.
No, pero la erosión
así
provocada.
No puede ser. Pero una erosión sí. Tan pareja y tan deliberada es muy difícil, señor. Te lo digo yo que conozco mucho San Clemente del Tuyú.
Mire, yo no lo quiero decepcionar, pero lo que usted ve en el mapa tan perfecto, cuando usted está en el lugar.
Es perfecto.
No, señor, es todo recortado, no es así,
señor,
que lo hacen con un
está
compás.
Está perfectamente...
Señor, yo estuve ahí.
Ahí, usted se ve, ¿a quién anduvo gente?
Pero usted dice que ve el límite claramente,
sí, claramente
aquí,
se ve.
Como trazado con un compás,
sí,
con láser.
Totalmente, incluso, usted, es tan perfecto que hasta le extraña no encontrar letras sobre el mar que digan Bahía de San Borón.
La que sí está hecha por extraterrestres es la provincia de La Pampa.
Usted dice de los límites.
Claro, porque es toda derecha.
Son todos
paralelos y meridianos.
Sí.
Así que...
Yo nunca estuve en una frontera de La Pampa, por ejemplo.
Sí, estuvo y no se dio cuenta.
Sí, claro, no hay un alambrado.
No hay nada, señor.
Claro.
Yo cuando era chico creía también que había líneas de puntos.
Algo, un mojón.
Lo más parecido a eso son los ríos.
Sí, los ríos sí.
Los ríos sí. De acá para allá.
Pero igual hay un cartel que dice bienvenido a La Pampa.
Sí, bienvenido. Siempre hay un arco cuando usted entra a algún lugar y dice bienvenido al municipio de tal cosa.
Sí.
Y del otro lado dice usted está abandonando el municipio, vuelva cuando quiera.
Buen viaje.
Sí.
Le decían. Buen viaje y esas cosas.
Y ahora le cobran peaje también, ya que
sí,
están.
Sí, claro, para que usted tenga la exacta noción de que está entrando.
Eso desde la ruta.
Bueno, pero usted... cuénteme, ¿qué otros juegos hace usted?
Juegos íntimos así...
Claro, yo juegos íntimos le llamo otra cosa, discúlpeme, que lo diga. Que eventualmente también puede llevar al descubrimiento de ciertos mapas, pero...
Sí. Y frontera.
Con esa amplitud, no.
Juegos íntimos que uno no comparte con otro. Bueno, yo he contado aquí en este programa en mi pasatiempo de ver los canales de noticias cuando regreso.
¿Mientras maneja?
No, cuando ya estoy en mi casa, ver la General Paz. el plano fijo de la General Paz, sí, o de la avenida que fuere, y esperar a que pase, por ejemplo, un taxi.
Notable.
O que cruce determinada persona. Bueno, hasta que no cruce una
pero
persona.
Se va a dormir.
No me voy a dormir.
Claro, también yo a veces miro por la ventana y digo, el coche que pase en quinto lugar es el coche que corresponde a...
Sí.
El mío. O la... Lo hago con mujeres también. Yo voy caminando. Cuando camino sí, mucho, digo, sí, bueno, la quinta mina que me cruce me va a tocar, a ver. Y me cruzo cada...
¿Y? Y ahí usted cambia la regla y dice, no, mejor... Porque
sí,
yo
sí,
cuento desde dónde.
Es que no vale, claro.
No vale.
No vale.
Y total, entonces, si la regla la pone uno, ¿para qué se va a engañar? No, la regla la pone uno, listo.
No.
La vida también tiene unas reglas que son así.
Y vive trampeando.
Sí, sí.
¿Usted tiene juegos íntimos, Jules, así de...?
Yo tengo demasiados juegos íntimos. Más que juegos íntimos son obsesiones.
¿Por ejemplo?
Ordenar los billetes por número. Y número de serie.
¿Número de serie?
Sí.
O sea, valores...
Valores y número de serie.
¿Que los billetes de 2 pesos usted los agarra?
Y pongo todo.
¿Por qué no se los manda a Julián? Bueno.
No, pero no solo los de 2, todos los billetes.
Pero usted dice que en este momento su dinero está organizado por número de serie.
¿Quiere ver?
¿Y cuál es la ventaja que usted obtiene de semejante actividad?
Ninguna, pero lo hago de manera... Dije que es una obsesión, no dije que no me van a gloria de lo que estoy diciendo.
Ah, no.
Pero...
En verdad no sacamos ventaja de ninguno de los juegos que mencionamos, ¿eh?
No.
Aclaremos. No, va, usted de contar igual... las chicas, las mujeres, no sé si saca ventaja. Yo
no.
De la forma de los mapas.
De todas maneras.
No, esos son juegos que justamente su central característica es que no ofrecen ventaja alguna. Tampoco,
no.
Ni siquiera desventaja, fíjese
no.
Lo que le digo. ¿No? Ahora, si puede usted que a usted se le ocurre meter dedos en los enchufes.
Y ahí
sí. Por suerte nosotros somos gente sana que tiene sus...
No, lo que pasa es que esto de ordenar los billetes a veces se complica. Por ejemplo, en una cabina de peaje, una vez pagué con 100, me devolvieron los billetes y me lo puso a ordenar ahí. Porque antes de guardarlo tiene que estar ordenado.
Y se demora ahí.
Y se hizo una cola.
Se lo dio en billetes de 2 pesos, tipo,
sí.
Que lo que haría yo si fuera el tipo que me paga con 100 pesos.
Pero me puso a ordenar todos los billetes, uno por uno. Y la cola se hizo extensa. Pero lo importante era guardar los ordenados, si no el juego que gracia tiene. ¿Me entiende?
Claro.
No me mire como un loco.
No. Intento que no se me note.
Bueno.
Ahora, y ese... Los juegos de números, hay muchos juegos de números, ¿no?
¿Cómo juegos de números?
Por ejemplo, eso, de los ordenamientos, sí.
Jugar a la patente que viene, eso.
Sí, sí. Hay gente que lo hace por dinero. Nosotros lo hacíamos por dinero.
Yo también.
Y hay gente que lo hacía con los tranvías y solían tener... Con los tranvías era más fácil hacer trampa porque el tranvía no se pasaba.
Claro.
Venían por la vía y hay casos antiguos y registrados de timadores que jugaban a ese juego y tenían un tipo que lo llamaba por teléfono cada tanto, desde Caballito, por ejemplo, y el tipo estaba jugando, ponele, en Boedo, y venían los tranvías por Rivadavia y al tipo le cantaba toda la serie.
Claro.
Bien, ta. Jugaba por mucha guita. Yo jugaba con las patentes de los autos tarde.
¿Cómo tarde?
Tarde, para que no pasaran tantos autos, si no, era muy fuerte.
Es un juego muy rico.
Era muy violento, si así.
¿Y se hizo próspero con eso?
Ya lo ve.
Una fortuna hecha a base de patentes.
Claro, sí, lo que pasa es que le agarró justo los cambios de patente, después las letras y todo eso, y se le complicó el panorama.
Bueno, ahora también juego a formar palabras con las letras.
Sí, yo juego mucho eso.
Lo voy viendo y digo,
sí.
¿Qué palabra se me ocurre con las 3 letras de la U?
Es que eso se puede jugar lindo,
sí.
Bueno, algunas ya vienen hechas.
Sí,
sí.
Cobran plata, ¿no? Porque... Bueno, dale, vamos a hacer las letras, que es otro juego íntimo que compartimos en este programa.
Muy bien, yo voy a saludar a las Natalias. No a todas las Natalias, sino...
Algunas de ellas, por lo menos.
Sí, a 3 de ellas.
Bueno, usted... Yo...
A Sergio Rex, le mando un abrazo.
¿Quién?
Sergio Rex, un periodista deportivo.
Bueno, yo voy a dar lectura a algunos de los muchos correos electrónicos que han llegado.
Esos lentes no están hechos...
Uno para arriba y otro para el costado. muy difícil de... Bueno, nos escribe Edgardo desde Dublín. Quiere que le vuelva a explicar, me dijo, él nunca escuchó la explicación que dimos acerca del origen de el dicho ensartado como churrasco el croto. Así que no lo repetiremos. Alfredo Anessi dice que le ha gustado el calipso bananero de anoche. Bueno, le gusta ese personaje, Andrés, y su permanente interacción con las bananas. También nos ha escrito Mariano Castro de Villa Pueyrredón. Bueno, gracias. Quiero el sándwich de berenjena, grita Agustín. Eso es una consigna cuando dice, pregunta, ya hemos sorteado el sándwich de berenjena.
Ah, no organizamos.
Quedó por ahí tirado, andá a saber dónde está.
Por ese es el que me gané yo en el de... Lo gané yo, ese sangre de berenjena, y lo doné al programa.
Lo donó, usted lo donó. Así
sí,
fue el...
pero me lo gané yo.
Claro, es verdad. Bueno, pero no sabemos qué ha pasado con el sándwich de...
No, pero es para Navidad, tiene
claro,
que comprar
no,
la
no
rifa.
Es ahora, imagínese.
Compre la rifa, vale 2 pesos.
Bueno, gracias a Alejandro Rolón de Merlo, a Libardi Marcelo, que hay gente que se pronuncia acerca de estos asuntos de Maradona. Me llamo Juan Manuel y tengo 36 años también, se llama Mitidieri de apellido, muchas gracias amigo. Adrián Lamas habla, es de San Miguel, Adrián, bueno, y está, es profesor de educación física, hace un trabajo, tiene que ver con una labor social educativa desde el deporte, ¿no? Bueno, también Alejandra Mosconi insiste sobre el asunto en Maradona como casi todo el mundo. Gracias también a Daniel Lorenzo, que dice que escucha el programa. Y me cuenta una historia ocurrida en Luis María Campos y Dorrego, con rumbo al puente Saavedra, y un señor atendió un llamado de su celular, tema de conversación, ley de medios de comunicación, y el tipo dice, yo no la leí, pero si Dolina y Barón están a favor, para mí está bien. Y dice, pavada de influencia, Alejandro. Sí, pero para mí que el tipo dijo está bien, quiere decir que estaba en contra. Bueno, Nati es de Paraná, amenaza con venir a vernos, muchas gracias. Ave de paso me pide Pamela de Montevideo, Uruguay, el bello tango de Charlo. ¿Quiere que lo toque? Ah, bueno. Nos grita Carmen Zeta, que vive en Puerto Madryn y que dice que está viendo un tipo que es igual a mí. No creo. Gracias a Lucía, que hace mucho que escucha y qué sé yo. También habla de Maradona y dice, no me parece que tengamos que defender alguno de estos términos en disputa. No, esto es verdad. No. No fue exactamente una defensa de Maradona la que hemos hecho aquí, sino más bien el llamar la atención sobre la gran cantidad de detractores que después hacían lo mismo que le censuraban a Maradona, repitiendo las palabras. Hoy escuché otra, pero impresionante, ¿no? Un querido amigo, una persona que le tengo mucha simpatía, que es el de Área 18. Claro, también, sí, lo dijo, incluso enfatizando, recordándole a la gente, pues si no había oído lo que... Y además, en estilo indirecto, lo que lo hacía todavía más grosero. Pero bueno, pero está bien, ya está, no. En realidad me pareció encontrar allí una patología que va mucho más allá de lo que dijo Diego, parece a mí que de eso hay, si uno quiere escuchar eso,
sí.
¿Cuánto puede tardar recorriendo el dial? ¿En media hora?
Sí, encuentra varios.
Encuentra varios que dicen cosas peores. Sí. Y de golpe les agarró a los mismos tipos, que además lo dicen todo el día. ¡Ay, mirá lo que dijo! Increíble, eso no... Bueno, todo esto rodeado además...
De otros intereses.
Exactamente, también, yo no lo dije el otro día, pero es evidente, ¿no? Pero no me siento contento de que esto haya recorrido el país, incluso el mundo, me llegan correos desde muchos lugares, porque no hace más que demostrar lo que yo también dije en esa pequeña intervención, que no tiene nada de enorgullecedor. Que es que a veces hay tipos, no yo, que dicen cosas muy interesantes que no hacen ni la mitad de carrera. Pues si viene gente, me discute, ¿por qué no discuten sobre otras cosas?
Y hay más oído para eso, por eso.
El otro día yo lo escuché a Víctor Hugo en Radio Nacional hablando sobre la ley de medios, sobre la situación política actual, con una lucidez impresionante. Nadie levantó eso. Nadie levantó eso, que por ahí no puede mejorar. Aquí hemos dicho no cosas que se me ocurren a mí, pero hemos leído cosas que otros dicen, que dicen pensadores de la actualidad, incluso extranjeros como Jorge Vargas, epistemólogos, tipos que nos hacen pensar. Ah, eso no, eso no les importa. Entonces, lo que les importa es la grosería. Y
además, los detractores de lo que dijo son los mismos que se quejaban de que Bielsa hablaba difícil y que no se entendía lo que decía la conferencia de prensa.
Eso tiene razón. Pero les parece un tema interesante, a todos les parece un tema interesante, y eso me parece que debe llamarnos la atención. Es decir, ¿cómo a tanta gente le interesa esta gilada? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nivel de complejidad mental tiene un tipo que está tan desesperado por ese asunto, ¿no? Bueno, tiene explicaciones que son obvias y que se aplican no solamente a este caso, sino a otros casos que son así, escandalosos, o qué sé yo, señoras que aparecen desnudas en la televisión, maridos ultrajados que reclaman a sus esposas por su conducta en un programa, etcétera, etcétera. Es más de lo mismo, pero me parece que deberíamos ya terminar con eso.
Claro, lo que pasa es que eso existió siempre, pero ahora ocupa otro foro que antes no, digamos.
Sí, es verdad.
Ese código...
Bueno, querido Barton, no se hace alguna otra consideración acerca del día de mañana. ¿Dónde vamos a estar? ¿Acá mismo, en este lugar?
En esta misma silla. ¿Usted va a estar en esa silla?
En esta misma silla. ¿Ven, amigos? En esta silla donde estoy ahora. ¿Ven, amigas? Estoy mostrando porque hay que ser didáctico.
De acá no se mueve hoy.
Claro, yo me quedo acá sentado.
Sí.
Durante todo el día y durante toda la noche.
Sí, yo también lo voy a acompañar aquí. El que pueda irse, Jules.
Yo me voy por Gillespie.
Porque viene Gillespie, así que le pasará esa posta. Pero después va a quedar todo igual. Inclusive el público podríamos dejarlo también.
Sí, sí. No, se estiran un poco.
Sí.
Les pasamos una polla a pie. Qué horrible nombre, apoyapié, ¿no? Qué lindo para un regalo empresario. Este apoyapié, señor jefe, es para usted.
Ahora, regalar un apoyapié sin regalar un asiento...
Es claro.
No.
Sí, es como regalar un inflador sin pelota.
Bueno, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. Pueden ingresar al sitio web oficial. Me gusta decir que es oficial.
Oficial, sí, señor.
Sí. Hay un control de calidad exhaustivo que se hizo sobre este sitio web.
Y hay incluso un grupo de vigilantes y patos vica que se encargan de los que entran a otras páginas.
Exactamente.
Y les dan la salsa.
Le mete un virus, directamente le mete un virus.
Claro.
Es alejandrodolina.com.ar, no se confunda, señora. Y puede llamar al 4535-2700 en caso de que quiera hacerlo y se comunicará con este programa.
Bueno, señora. Hablaremos hoy, daremos datos geográficos, concretos y científicos, en bromar, sobre el diluvio.
¿Científicos sobre el diluvio? ¿Sobre aquel diluvio está hablando?
Sobre aquel diluvio y el diluvio en general. En casi todas las partes de la Tierra hay antiguas tradiciones que hablan de un gran diluvio. Un recopilador de apellido André, estableció en 1891 la existencia de 63 leyendas. En realidad, lo que hizo fue encontrar, después de mucho buscar, 63 leyendas. Ahora no sé si se atrevió luego a establecer que esas eran todas las que había. Bien. Los intelectuales en general tienden a creer que solo existe lo que ellos encuentran. Pero André había encontrado 13 leyendas del diluvio en Asia, 9 en Australia, 4 en Europa y 37 en América. La duración de las inundaciones correspondientes oscilaba, en los distintos relatos, entre 5 días de mínima, sí, y 52 años de máxima, que era la inundación que referían nuestros amigos los aztecas, para quienes el número 52 era Yeta, además, como todo el mundo sabe. En 17 de los casos figuraban las lluvias como la causa del diluvio. Pero también se hablaba de nevadas, de tifones, de maremotos, etc. Entre los chinos, un espíritu malo llamado Kun Kun, un nombre poco serio para un espíritu malo.
Sí, me parece muy malo.
Bueno, parece que Kun Kun, en un arranque de cólera, rompió de un cabezazo una de las columnas que sostenía el cielo, y entonces la bóveda celeste cayó un poquito y el agua pasó como pasa cuando usted golpea un toldo con un palo. Cayó el agua y todos los países quedaron inundados de golpe por unos aguaceros gigantescos. Bueno, esto complace mucho al que tiene espíritu científico. La persona que tiene espíritu científico enseguida cree que esto es verdadero. Yo, claro, una columna, cayó el agua, esto es muy lógico. ¿Qué otra cosa puede haber pasado sino la cólera de un espíritu que rompió una columna que sostenía la bóveda celeste? Hablaremos ahora de un personaje llamado Thomas Burnett, que en 1681 escribió un libro titulado La Sacra Teoría de la Tierra, y allí se refirió al diluvio universal. Y este señor Burnett es de todos los estudiosos del diluvio el que más me ha gustado. También habla de la posibilidad de encontrar el paraíso terrenal. Así que de él no se sabe mucho. Nació en 1635. Parece que era un clérigo anglicano que en algún momento fue capellán privado del rey Guillermo III de Inglaterra. Murió en 1715, y eso es todo lo que sabemos de Burnett. Sabemos, en otro orden de cosas, que según el Génesis estuvo lloviendo 40 días y 40 noches, lo cual dio como resultado una inundación que tapó la montaña más alta y destruyó todo lo que moraba en tierra firme. Según el mismo relato, el arca que construyó Noé estuvo flotando un año y 11 días hasta detenerse por fin en la cumbre del monte Ararat. Pero Burnett, que era un ferviente seguidor de la Biblia, se puso a hacer cálculos. Y no había manera de que el diluvio universal cubriera toda la tierra. Y mediante una cuenta sencilla, mostró que el agua, que pudo haber llovido en 40 días con sus noches, era insignificante. Era muy poca. Al menos muy poca como para inundar las tierras. Él aseguró que toda el agua llovible existente en la atmósfera era insuficiente no ya para cubrir los más altos picos, sino para llegar a las mínimas alturas. Años más tarde, sus seguidores hicieron el siguiente cálculo. La superficie de nuestro planeta es de aproximadamente 432 millones de kilómetros cuadrados. Si lloviera toda el agua contenida en la atmósfera, la Tierra quedaría cubierta por una capa de alrededor de 3 centímetros de espesor, que no solo no taparía los altos montes, sino que ni siquiera el pastito.
No, ni espacio.
Claro. También Voltaire, algo desengañado, hizo algunos cálculos acerca del diluvio, y contrariamente a lo que hacía todo el mundo, que era quejarse de la insuficiencia de alimentos para los animales del arca, Voltaire se preguntaba cómo se había alimentado la humanidad después, puesto que, según él, hubieran quedado inutilizables todas las tierras de cultivo. Pero bueno, siempre hay alguien que contesta algo, ¿no? Para Burnet, el problema era que, como buen religioso, no podía renunciar a la idea del diluvio. Y entonces llegó a una notable conclusión. Si el desastre no había caído de los cielos, es porque había irrumpido desde la profundidad. Y tomando una idea de Descartes, conjeturó que en el momento de la creación, la Tierra era una esfera perfecta, cubierta por una corteza de materia sólida y lisa, y con los océanos fluyendo por debajo de esa corteza. Dijo también que un día la corteza se había partido, y que ahí tuvo lugar el diluvio. Esta teoría le llamó la atención a Newton, y comenzaron a tener Burnet y Newton una correspondencia muy interesante. Discutían el problema de la creación en solo 6 días, y los dos decían que eran pocos días. Al final Newton insistía en que la Tierra de ese entonces giraba más despacio, entonces los días eran más largos. Pero decía Newton, probablemente uno de los cerebros más poderosos que hayan existido, pero Newton no era un hombre adelantado a su tiempo, era un hombre atrasado a su tiempo. Era un genio, pero también se ocupaba de cosas tales como la quiromancia, la alquimia, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, nuestro amigo Burnet también pretendía indicar, en otro orden de cosas, la ubicación del paraíso terrenal. Según él, antes del diluvio, el paraíso estaba en el hemisferio sur, apenitas debajo del ecuador, lo que garantizaba una eterna primavera. Las condiciones eran tan buenas allí que se podía alcanzar una edad de 900 años. Muy bien. Pero el hundimiento de la corteza que él mismo sostenía terminó con el paraíso, y la Tierra adquirió este aspecto lamentable que hoy presenta. Ya desde muy temprano en la historia, muchos buscaron el emplazamiento del paraíso, sobre todo los viajeros que iban al Asia. Aquí hemos contado la historia del Preste Juan, y supuesto Preste Juan, que escribió al Papa y al Emperador de Bizancio que el paraíso estaba situado cerca de sus dominios, a 3 días de viaje, más o menos por el medio del Asia. Ahí estaba el paraíso terrenal. Colón también le mandó una carta al rey de España diciendo que estaba cerca de la desembocadura del Orinoco, etcétera. Pero este no es el tema. Ahora, no hace mucho, un inglés llamado Willox aseguró que el paraíso estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, es decir, en lo que se llamaba la Mesopotamia, ¿no? Que hoy es Irak. No parece ser un país muy paradisíaco en estos tiempos. En fin. Pero la teoría del diluvio de Burnet era bastante débil. Sin embargo, para él renunciar a los escritos bíblicos era difícil. Entonces el mito se transformó, y así apareció la teoría del océano en retirada. El autor de esa teoría es nada menos que Leibniz, aquel de las mónadas, y fue el sustituto más popular del diluvio. Se hablaba de un gran océano originario que retrocedía poco a poco. El más grande de los teóricos del océano en retirada fue Abraham Werner, un profesor alemán que observó que algunas rocas habían obtenido su forma en el mar, y entonces atribuyó este origen a todas las rocas. Todas las rocas vinieron del mar. Había un mar, se fue retirando y cada vez queda menos. Ahora, esta teoría tiene algunos puntos débiles. Por empezar, no queda claro dónde iba a parar el agua sobrante a medida que el océano retrocedía. Bueno, aparecieron en esa misma época unos tipos. A estos tipos les llamaban neptunistas, me parece recordar, a los que desde el océano retirado. Y aparecieron otros enfrentándolos, que explicaban todo, está más cerca de la realidad esto, ¿no? Por los volcanes. Que eran los volcanes los que habían ido modificando el aspecto de la Tierra. Y a esto le llamaron los plutonianos o plutonistas, o también de otras maneras. Claro, era una teoría de fuegos infernales, ¿no? De un mundo en perpetua formación, y esto desafiaba la historia bíblica. En 1788, James Hutton publicó estas ideas volcánicas en la Real Sociedad de Escocia y fue acusado de ateo, de negar la evidencia de la creación y de negar la evidencia de un diluvio catastrófico. Él se retractó, pero me tapa quedar bien con el comisario, ¿no? Hewton, un día vamos a hablar de Hewton, que era un científico muy interesante, un geólogo. Muchas de las cosas que hoy creemos saber de la geología se las debemos a James Hewton, que tenía una particularidad, voy a tener. Parece que era verdaderamente un tipo con unas ideas muy interesantes, pero escribía muy mal. Escribió unos libros de mucho mérito, pero que eran imposibles de entender. Tanto es así que hubo un alumno de él, no me acuerdo, se llamaba Ponele Playford, no me acuerdo, que fue realmente el que dio un empujón a esas obras, porque las reescribió. Dice, si quiere mañana le voy a traer un fragmento de una obra de Hewton, para que vea cómo era de imposible entenderlo. Pero por la torpeza de su discurso, no porque las ideas no fueran buenas, pero había que ponerse una hora para ver qué quería decir el tipo. Y bueno, así que hizo bien en morirse, porque recién después de muerto su ciencia pudo ser aprovechada. Bueno, hay un último dato que tiene algo de mítico y algo de verdadero, ¿no? No está claro que el agua que inundó la Tierra en el diluvio fuera agua atmosférica. Esa, según los hebreos, esas aguas provenían de lo que ellos llamaban aguas de arriba. Creían que sobre la bóveda celeste había agua y que Dios, para generar el diluvio, sacó una de las tapas de la bóveda celeste, que no era otra cosa que una de las estrellas del grupo de las Pléyades. Una. Pero, oh curiosidad astronómica, en la época en que se calcula tuvo lugar el diluvio, es decir, por el tercer o cuarto milenio antes de Cristo, una de las Pléyades desapareció, dejó de verse. Hasta ese momento se veía y desde entonces ya no se vio más. Seguro que se trataba de una estrella que se apagó y dejó de hacerse visible, pero se corresponde fantásticamente, sí, con la idea de haber sacado Dios una de las tapas del tanque de agua.
La claraboya abrió ahí.
Algo así. No la claraboya. Un tapón. Bueno, dedicamos esta charla al pobre Burnett por habernos dado la ubicación exacta del paraíso, aunque a mí me gusta siempre esta frase, esta idea. El paraíso estaba donde ella estaba. Y es una frase supuestamente puesta como epitafio de Eva por Adán. ¿Cuál es la ubicación del paraíso? El paraíso estaba donde ella estaba. Fantástico eso. Como sabe cualquiera. Bien, esto queremos dedicárselo a las personas que no pudieron subir al arca en aquel diluvio, que no pudieron encontrar refugio en el arca de Noé, los que quedaron fuera.
Sí.
Nunca se acuerdan, incluso algunos justifican esa ausencia, esa desgracia, diciendo que los tipos eran los que no habían creído, claro, en Noé cuando Noé construía el arca, y atribuyendo casi fatalmente a este no creer unas acciones colaterales de crueldad, como si uno no pudiera no creer de una manera tranquila y pacífica, como si siempre el que no cree fuera agresivo. Los que no creían en Noé, no es que no creían.
Hacían algo más.
Ya. Le pegaban, lo fajaban, etcétera, etcétera. Lo que pasa en general es que, contrariamente a esa idea, la experiencia diaria nos dice que más proclives a pegar, a burlarse y a encarcelar son los que creen que los que no creen. Pero esos son detalles en los que no vamos a entrar. El arca de Noé era un refugio. Y el amigo discotecario
El discotecario, si se salvó, es porque al menos sus ancestros estuvieron en el arca.
Sí, lo mismo que nosotros.
Sí.
En realidad, la raza de los que no están en el arca...
No existe.
Es decir, la raza de los que no creen, no existe. Por eso somos una estirpe de creyentes y creemos en todo. Claro. Absolutamente en todo. Por eso existe la radio. Si la gente descreyera, no serían tan exitosos los medios de comunicación. El discotecario nos encajó, primero una charla, después un disco muy lindo, que es el tango Mi Refugio, interpretado por un gran pianista argentino, que es Juan Trepiana. Mi Refugio, un tango compuesto por Juan Carlos Cobián, seguramente pensando, teniendo a Noé como sujeto de enunciación.
No
sé. Noé, el que está tocando... Y acordándose del arca que fue su refugio y el de muchos otros animales. Adelante, Juan.
Era Juan Trepiana, La Venganza Será Terrible, Mi Refugio.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Este domingo por C5N, el superclásico del fútbol argentino, River Boca. El color, la pasión, la euforia. Este domingo, el superclásico lo ves por C5N.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele, porque la vida se vive una vez. Y si algún día tenés otros dolores,
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex de Vago. La inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, toma tu Anaflex.
Mándanos un mail. tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí.
Sí, y así.
Y así. Esto es Corrientes 1660. Y hay mensajes del público presente, de gente que llamó al 4535-2700.
¿Y qué dicen esas personas?
Y, por ejemplo, Celeste de Palermo dice que nos está escuchando junto con su perro, Homero. Ah. Y el tipo te escucha como una persona.
Sí, o sea, no entiende gran cosa.
No, pero si así dice el tipo al perro, es lo
bueno. ¿Qué más?
Aquí María de Coglan dice: buenas y santas, Dolina. Quería preguntarle si es usted el que habla por la radio o un doble, porque no limita bien la voz. Bueno, ¿usted no tiene voz de usted?
No. No le dice a mi novio que si estoy aquí, que sí, que estoy aquí con un amigo y no con la otra, a mi novia. Esto le dice Víctor de Varela. ¿Dónde está Víctor de Varela? Acá con una mena.
Sí.
Disimulemos.
Dale. Cristina Chacarita dice: soñé que íbamos juntos a una playa de Acapulco, pero cuando desperté mi marido estaba a mi lado y me escupió el asado.
Qué cosa, ¿no? Mándele besos a Cristina, Nina y Agustina de San Vicente, dicen Gaby y Maxi.
Dale. Bueno, aquí Andrea de Lugano dice: Dolina, ¿le gustan las mujeres con el pelo suelto o el pelo atado?
No me importa.
Dale. Lisandro San Martín quería preguntarle si las ideas de Rousseau en el contrato social fueron distorsionadas por los políticos actuales.
¿Qué? ¿Si las qué?
Las ideas de Rousseau en el contrato social fueron distorsionadas por los políticos actuales.
¿Cómo distorsionadas? Políticos actuales no han leído el contrato social, generalmente. Mal podrían distorsionar las palabras, pero además, el contrato social es un libro que no... ¿Qué es distorsionar las palabras de un libro?
Hacer todo lo contrario.
Pero es que no es un libro prescriptivo, ni siquiera. Mm. Es una idea acerca de la base filosófica del Estado. Pero, ¿por qué habrían de distorsionar o cumplir a rajatabla las palabras de Rousseau? La respuesta es no. No podrían. No sé qué es distorsionar las palabras de Rousseau. ¿Se entiende?
Sí.
Lo que quiero decir, que no, no sé.
Bien, Tito de Tigre dice: te escucho desde que nací, como herencia de mi padre. Hoy tengo 25 años, dice.
Bueno.
O casi 25.
Mi padre tampoco me dejó nada. Durante las últimas 22 horas de viaje, la última motivación que rondaba en mi cabeza era saber que esta noche iba a estar aquí. ¿Sería mucho pedir alguna foto o garabato tuyo? Bueno, una cosa es una foto y otra es un garabato, aunque pueden llegar a parecerte. Bueno, dice Noelia de Salta. ¿Dónde estás, Noelia de Salta? Hola, Noelia, ¿cómo estás? Dice, bueno, viene con todos tus libros. Bueno, ahora firmamos, nos sacamos fotos y voy a comer esos alfajores que me has traído de regalo.
Vale. Fernando Verazategui le dice que tiene que salir con una chica que conoce desde la secundaria. ¿La invito a salir o directamente le digo que venga a casa?
Hay cosas que no... Es decir, si esa historia me correspondiera a mí, le diría que...
¿Que vaya a casa?
Que no, nada.
No sería una chica de la secundaria.
No sería una chica... Las chicas de la secundaria podrían ser mi madre.
No lo van a invitar a las fiestas de egresados, ¿no? Que se juntan para las bodas de plata.
Las chicas de mi secundaria podrían ser mi madre, así que imagínense. No es el Mendolino, lo conozco de la secundaria, decirle que no estoy. Somos Martín, Leticia y la pequeña Martina, de 6 años, escuchando en casa. Ella quiere saber cómo es la radio por dentro. Como buenos padres le regalamos un destornillador para que lo averigüe por ella misma y ya dejó sin luz a medio Avellaneda, ¿eh? Bueno, la próxima la traemos con nosotros, ¿cómo no? Bueno, quiere que cantemos algo de Spinetta y firman Fosforito y Lampazo. Muchas gracias.
Ahora, por más que traigan a la niña, tampoco la radio por dentro es así, ¿eh?
No, porque primero porque esta no es la radio.
Claro.
Bien. ¿Y cómo es la radio por dentro, Barton?
La radio...
Por ejemplo, los locutores, una cosa que yo no sé, pues nunca fui a la radio por dentro.
Sí.
Los locutores cuando pasan los discos, ¿bailan entre ellos? Parecía que sí.
Sí, bailan.
Claro, que aprovecharon el funeral que los tipos bailaban con las locutoras.
No, mire.
Que andaban, que los locutores andaban
eso
con
sí.
las locutoras.
Eso
que
sí,
el operador es andar con las locutoras.
No, no, para mí andan, se nota en la voz, las voces que tienen. Ay, Estelita, cómo se ha venido con ese solero.
¿A dónde irá después de aquí?
Para mí que andan.
Mira, lo único que están atentos los locutores en la radio es a cuando suena el top y
ajá.
que indica que vienen noticias.
Bueno, adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 6 décimas. El gobierno reabre el canje de deuda para salir de manera definitiva del default. Permitirá el ingreso de los bonistas que no aceptaron hacerlo en el año 2005, lo anunció el ministro de Economía, Amado Boudou.
La presidenta de la Nación ha tomado la decisión de enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que significa la suspensión temporal del cerrojo. Quiere decir que no es que vamos a terminar con el cerrojo, sino que lo vamos a suspender para permitir que en esta ventana que se ha abierto en los mercados financieros internacionales, la Argentina pueda sacar provecho de dicha situación, solucionando en el mayor porcentaje posible la situación de estos tenedores de títulos que habían quedado fuera del canje anterior.
Fútbol, la lesión de Bataglia preocupa a Boca. El mediocampista se retiró del entrenamiento de ayer con una molestia en su rodilla izquierda. Según el cuerpo médico, está en duda para el encuentro del domingo con River. Hoy volverán a reunirse los técnicos del Ministerio de Agricultura con los de la Mesa de Enlace. Será para tratar la emergencia agropecuaria. En tanto, el próximo miércoles analizarán las atribuciones de la ONCA. 18 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Este domingo por C5N, el superclásico del fútbol argentino, River Boca. El color, la pasión, la euforia. Este domingo, el superclásico lo ves por C5N.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, menos en San Luis. Y este es el mejor momento para dar comienzo
al siguiente segmento.
La vida me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Y tenemos aquí unas monografías cuya utilidad
es mucha.
Decisiva.
Ah, fundamental. Bien,
fundamental. Por ejemplo, enseña a su perro a pasear con correa. Correa es el tipo que los pasea.
No, señor.
Un paraguayo que pasea, paseador de perros.
Claro. No, correa y correa y bozal se retira.
No, ¿por qué bozal? ¿Por qué agrega bozal? Si en ningún momento dijo bozal.
Los perros deben, reglamentariamente el perro tiene que salir a la vía pública con bozal.
Correa, un paseador de perros. Eso es una profesión también para incrementar el presupuesto. ¿Cierto? Cuando usted tiene ingresos escasani,
sí.
Por ahí uno de los miembros de la familia,
sí.
Los sábados a la mañana se comide por algún dinero a pasear los perros de la vecindad. Se pone un cartel incluso.
Paseo perros.
Paseo perros.
Está bien.
Paseo perros y afines.
No, ¿cómo afines? ¿Qué sería un afín?
Un abuelo. ¿Qué sería?
Sí.
Con correa. Va,
no,
con correa.
No, lo lleva a pasear.
No exagere, porque nosotros nunca dijimos
con correa. El señor Correa.
Quiere hacer el chistoso.
No.
Con una que lleva hasta el último extremo la cosa. ¡Ay, qué gracioso! Abuelo.
Ahora, dígame una cosa, porque usted que lo veo experto en la materia. Y...
Sí, yo pasé toda clase de animales durante muchos años.
Ahora, dígame, los animales, ¿no? Los perros, o paseó otros
sí,
animales.
Sí. No, he paseado toda clase de animales de distintos peldaños de la escala zoológica.
Bueno, impresionante. No sabía que se podían pasear distintos.
Sí, señor, todo, hasta pescados paseé.
Sí.
¿Y lo paseaba se... por el cordón de la vereda, vio por el agüita?
¿A los pececitos?
Con un anzuelo, porque la correa no les va al pescado porque carecen de todo cogote.
Sí, pero...
Se lo ponía con un anzuelo a correa y los paseaba por el agüita.
Sí.
Cuéntele, daba vuelta manzana.
Cuéntele cuando paseó tortugas.
¿Usted o yo?
No, usted, ¿se acuerda cuando paseó tortuga?
Porque él me ayudaba.
Yo también, yo lo ayudaba.
Despacito,
pero nos aburríamos, ¿no?
Y la tortuga, yo las azuzaba.
¿Y de qué manera?
A patadas.
bueno, no.
Las iba pateando para adelante.
Las pateaba entonces, claro, eso no es azuzar.
Yo soy un poco ansiosa. Y entonces cuando la tortuga no aceleraba, bueno... Yo le ponía nombres a las tortugas, ¿no? Como, por ejemplo, Sarasa.
Sí.
O...
Manuelita, ¿no? Que ya...
Sí, nombres de bueyes.
¿Ah?
Les ponía yo.
Para llamarlo así con el...
Picardía, con el... todas esas cosas, ¿no? Sarasa. Y la tortuga entonces le metí una patada.
Pero no llegaba nunca ni a sacar la cabeza a la tortuga, porque si usted le pega...
Sí, y...
No
sin,
sale nunca.
Sin cabeza gira más rápido. Lo comprobamos. Pues la cabeza traba.
Ahora dígame, el momento de devolver la mascota a su hogar.
Ah, sí, sí. Uh-huh. Ahí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lamentablemente, me va a tener que... No.
¿Qué?
No, hay que dejar sus documentos, pero ahora que pienso no tiene ninguna utilidad eso.
No, pero discúlpeme, yo le dejé mi perrito.
Porque yo me acuerdo que cuando yo alquilaba bicicleta dejaba mis documentos.
Sí.
Yo tenía como 15 o 20 cédulas de identidad falsas y robaba bicicleta.
Ah, ¿de esa manera?
Falsificaba cédulas, mi negocio era falsificar cédulas de identidad y robar bicicletas alquiladas. Pero en este caso, lo que tiene que hacer usted es quedarse con este ticket.
Este ticket de
perro. ¿Tiene un número el ticket? Observa, señor, y yo le pego aquí...
No, pero no le pegue así, no le pegue.
Sí.
Ah, pero no, con el grudo, ¿qué le está poniendo?
Al perro... Seria.
El con un tatuaje
y con Popsipole.
Pero no le puede pegar número. Eso. Cada vez
ahora,
que lo pasea.
No lo pierda porque entonces no le puedo entregar el mencionado animal.
Pero discúlpeme, este número, yo no sé, ¿es 9 o es 6?
Es un 26, señor. No ven dos al lado.
¿Esto es un 2 lo que tiene al lado?
Sí. Lo dibujé yo mismo.
Bueno.
Así que.
Escúcheme.
No reclame después, porque después vienen. ¡Ay, perdí el ticket! Y no sé, señor.
No sé qué, no, el perro...
¿Cómo puede saber? Yo le doy el perro a usted y viene otro. Y dice, ay, ¿dónde está mi perro? Y yo que le digo, ay, se lo di a otro señor que carecía de todo ticket. Y el tipo me exhibe un 26 grande así.
Claro.
No, señor.
Yo comprendo que he caído en un error y puedo ir preso durante...
No, ¿qué va a ir preso? Va a ir preso si no me devuelve el perro.
Esta es una actividad...
Aquel paseador de perros que conocíamos nosotros, un muchacho, Lorenzo, tuvo 20 años preso.
¿Por qué? Por
no, mató a un amigo.
Ah. Bueno, sí, ¿qué tiene que ver? Si no, eso no, es un delito, un homicidio.
Bueno, escúcheme, señor.
A mí el perro me reconoce y yo reconozco a mi perro.
¿Cómo se llama?
Oh, qué bárbaro, che. ¿Por qué no van a la televisión?
Pero, señor, le digo porque usted me tiene que devolver el perro.
Pero, ahora lo vamos a sacar a pasear. ¿Cómo se llama?
Napoleón.
¿Usted?
No, el perro.
¿Cómo le va, Bonaparte? Qué desencantado, ¿eh?
¿Por qué le puso Napoleón? Tenemos que saber todo del árbol genealógico.
Lo vi el día que llegó.
Sí.
Y le digo...
¿Tiene una pata adentro?
Llegó, apareció, que tocó el tío.
Sí, de la calle. Porque
¿lo siguió usted?
Claro, lo tuve que adoptar.
¿Lo siguió o lo corrió?
No, se me quedó en mi casa, yo lo echaba porque no quería perro.
Sí, ¿para qué está el perro?
Le daba con la manguera, con el agua.
Claro. Sí.
Pero en vez de irse, se tomó el agua y me dio...
Tenía sed, claro. Usted le pone la manguera, tenía sed.
¿Y por eso le puso Napoleón? ¿Qué tiene que
no, ver? Lo miré a los ojos y digo, tiene mirada napoleónica.
Está completamente loco.
Sí, bueno, sigamos la corriente.
Ahora, ¿en qué consiste el paseo? Discúlpeme, porque...
Bueno,
yo quiero tener de tomar recaudos.
El operario...
¿Cómo lo operaría?
La persona que pasea al perro.
¿Usted?
El encargado.
Pues yo,
puede ser un suplente también.
Sí, sí.
O puede ser el señor también. O por ahí un comedido que a veces nosotros, porque tenemos que hacer cosas, se lo damos
No.
Tercerizamos esto.
¿Pero cómo
vamos a otros paseadores y le damos esto, como hacen los quiñeleros con los números muy cargados.
No, esto no. Esto se llama Napoleón.
Estos bueno. Perros, que son varios, ¿no es cierto? No importa, usted que por dónde se verifica, y son vueltas manzanas,
pero por
tantas como sea necesaria.
Sí.
¿Qué es lo necesario? No entiendo qué.
Mire,
es lo
señor,
necesario.
Es así, día 1, llegada al lugar,
sí.
Dejamos las cosas y salimos a conocer la zona.
Sí.
Día 2, vamos a visitar museos.
¿Pero eso qué es? Eso es un
sitio. Y día 3, una fábrica de churros.
Sí.
Que fue una fábrica recuperada.
Escúcheme, el perro necesita, mire cómo está este perro, mi casa es pequeña, necesita correr.
Sí, sí,
que lo larguen.
Los jueves, que es que yo traigo la camioneta,
sí.
Los atamos, la correo yo, él la sostiene por la ventanilla del acompañante.
Sí. Fuerte, la sostengo fuerte, quédese tranquilo.
Claro, y quédese tranquilo. Y salimos con la camioneta, vamos hasta Palermo y volvemos.
Sí, por la Lugones, va rápido.
Sí.
Arrastrando a los pichichos.
No,
corre.
Pero no, no.
Pero hay algunos, veo, no todos corren igual. Algunos se arrastran.
Sí. ¿Te acordás el pequinés ese que apareció en la cancha de River?
Sí.
Ahora, discúlpeme, ¿no se cansan así los perros demasiado?
Sí, claro que se cansan. Usted dijo que había que hacerlo correr.
Sí, pero
se cansa,
pero
el
no
corre se cansa.
Cuando vuelve está mansito una semana, no, dice, tranquilo.
Sí, que no le va a comer nada.
Ahora, ¿y ustedes lo hacen jugar? ¿Le tiran, por ejemplo, el palito que se lo traiga?
Ah, sí, sí.
¿Por
sí.
qué?
Tenemos un palo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Que
boomerang.
Compramos un boomerang. No, un palo que el perro va y...
¿Y se lo trae?
Se lo trae. Bueno, veo cómo es el perro, ¿no?
¿Cómo es? El mejor amigo del hombre. Ese.
A veces tiramos perros.
Y lo van a buscar.
Y vuelven a buscar el palo.
Sí, señor, lo que sí, nosotros nos hacemos cargo de las deposiciones del perro. Así
sí,
que usted...
sí.
¿Cómo? Pero
sí,
si el perro sale
perro,
eso.
Por ejemplo, es presidente de una nación y lo deponen,
sí.
Nos hacemos cargo. Bueno, ¿lo va a dejar o no lo va a dejar?
Sí, pero imagínese que yo quiero tomar precauciones porque es el ser que más quiero en la vida, ¿comprende? Yo soy un hombre solo.
Okay.
Y...
¿Un hombre sí?
Ahora,
¿ya lo vi?
No, pero
lo conté, cuando entró.
No, que soy solo, señor,
digo,
vivo en soledad.
Ahora, escúcheme, si está solo y no tiene la cancha, ¿por qué no lo pasea usted en vez de dármelo?
Claro.
Porque tengo cosas que hacer.
Estoy chateando todo el día. No diga, ¿qué cosa va a tener que hacer si dice que no quiere a nadie? ¿Qué hace usted?
No dije que no quiero a nadie.
Sí, al perro dijo que quería.
El perro lo quiero mucho y es, hoy por hoy, mi principal compañía, ¿comprende?
¿Y sabes que lo pasea entonces si lo quiere tanto? ¿No necesita a nosotros para qué?
Escúcheme.
Tenga cuidado eso, sí, porque suele ocurrir, ¿no es cierto, Nardo?
Sí.
Suele ocurrir, mi compañero.
Sí.
Suele ocurrir que otros perros... Usted lo está paseando, por ejemplo.
Sí.
Viene otro perro, wow, lo provoca. Y el perro que usted está paseando se trenza con el otro. Y suele haber mucha pica entre distintos paseadores.
Claro que
nosotros
sí.
Se la tenemos jurada al
de Villa Urquiza.
Al Curro, un paseador de perros español que vino aquí.
Sí.
Nunca oyó hablar de los perros del Curro.
Sí, pero no, no usen a mi perro para enfrentar a los perros del curro.
Señor.
Es que vienen y provocan.
No, pero que lo provoquen a usted. A mí no me interesa ni los perros del curro ni ningún otro perro que no sea el mío.
Chumale, nuestros perros reaccionan y se arma una pelea ahí entre nuestros perros y los perros del curro.
No, discúlpeme. Sí. A mí solo me interesa mi perro y bueno, en tal caso sus perros, que son un poco los
su
míos.
Su perro es grande, sirve para mandarlo claro, al frente.
Pero no los perros del curro.
No, señor, de ninguna manera. De ninguna manera, tengo bastantes preocupaciones como para andar encima sumando eso.
Bueno. ¿Su perro está en celo, señor?
Tiene sus necesidades.
El tercero, sí, el tercero.
No, porque lo veo trepado a su rodilla. Señor, ¿qué está haciendo?
Tiene sus necesidades, tiene sus necesidades. ¿Qué, cuál
bueno,
es el problema?
Pero señor, nos va a complicar con lo demás.
¿Qué otra cosa?
Ahora, discúlpeme. Cuando, con todo este paseo, ¿no? Que hacen ustedes. A mí lo que no me gusta es la como una diferenciación... casi le diría de clase social entre los perros.
Ah, sí. No sé a qué se refiere.
Porque hay perros que veo que los bañan con shampoo. Mira, el mío es un perro de la calle.
Se nota que es una porquería.
No, es una porquería. Es un perro noble porque se hizo de abajo. Como su dueño.
¿Puedo sacar pase a vos y dejar?
No, me parece que ese tipo vino a provocar acá, ¿eh? No lo habrá mandado...
El curro.
Usted bien parece que viene de parte del curro.
No, señor, yo digo porque ustedes sacan esos perros que los bañan con shampoo, que le ponen ese calor de pelo.
No, bañamos, no, solamente lo paseamos. ¿Te quiere el baño del perro?
Ah, ¿bañan también?
Nosotros bañamos, sí. Sí, bañamos perros.
Lo secamos también. Todo. Secamos,
sí,
también,
sí, bueno, a veces se lo bañan, lo
secan. Con secador.
¿Y qué queda así?
El servicio de peinado.
Un lavarropa centrífugo, lo metemos adentro al perro y sale que parece la pantera rosa.
¿Pero vive después?
A veces sí.
En general, tenemos un alto porcentaje de sobrevivencia.
No, yo a eso no me atrevería. Yo no sé si ustedes tienen un seguro, además. Porque
allá
se tiene su riesgo.
Aseguro lo llevaron preso.
Sí.
Asegura, que era nuestro anterior paseador. Ah. El de ahora es Correa.
Sí.
Tan Correa, el curro y Segura estaba.
Sí.
Pero Asegura lo llevaron preso. Y entonces ahora. Porque usaba los perros para robar.
¿Cómo para robar?
Se adiestraba.
¿Sí?
En general se usa para evitar los robos.
No, al contrario, él los adiestraba y encaraba a alguno y decía: dame toda la guita o te suelto los perros.
Pero eso es un cuento.
Y sí, pues está preso, señor.
Y un día me asaltó a mí. No me reconoció.
Ahí
nos dimos cuenta, cuando me asaltó a mí.
Ahí lo denunció.
Claro. Yo fui a fiscalizar. A ver
menos si... mal que ese día teníamos un perro policía con nosotros.
No, a mí me afanó. Sí, me afanó, le digo, ¿cómo se llamaba el tipo?
Segura.
No, Segura, le digo, soy yo. Me dice, ya te asalté.
Ah, ¿cómo ya te...
No se vuelve atrás de una sala. No hay que ser segura. Y los perros me miraban de acá, ¿no?
Pero los perros no lo reconocieron a ustedes, porque
no. No, lo de Segura no.
Lo de Segura no.
Pero si era socio de ustedes, se ve que muchos perros no pasean.
Era
empleado suyo.
Sí, y me afanó 26 pesos, me acuerdo todavía hoy.
Bueno.
Me acuerdo porque fue ayer.
Qué casualidad, de 26 justo el número le tocó a usted. Habría que jugarlo,
sí,
¿no?
El mismo número.
Sí, que no sé otros.
Ahora, dígame, los perros, porque veo que tienen, no sé si su negocio es propio, pero pasean muchos perros, no sé si demasiado.
Segura paseaba más o menos, estaba en los 60, 70 perros.
Uh-huh. Pero eso no es mucho, ¿no lo llevan a usted los perros? ¿Dónde se los engancha?
Sí, sí, bueno, eso le pasó a otro muchacho, ¿se acuerda? Aquel que al final se mudó.
Que
Torterolo. Lo arrastraron los perros.
Torterolo.
A Torterolo.
¿Torterolo se lo llevaron?
Torterolo, sí, era una persona de poca fuerza, ¿no?
Pero,
y él para alardear cada vez paseó más perros. Un día salió con 112 perros.
También venía por el perro una cuadra atrás, venía. Imagínese.
Y pasó un camión por la Lugona, un camión de una carnicería.
Sí.
Y salieron todos los perros atrás del camión y lo arrastraban a Torterolo.
Uh-huh.
Y lo vieron en Pilar la última vez que lo vieron. Y después no lo vimos más.
Y los
perros no los pudimos... no volvieron más tampoco. Nosotros tenemos un seguro que si usted Por alguna cosa nosotros no le podemos devolver el perro. ¿Qué puede pasar?
No, pero ¿cómo puede pasar?
Puede pasar que eso, su perro por ahí se escapa.
No creo que se escape, no.
Pero quédese tranquilo porque hay un seguro. Son 5 pesos por perro.
¿Cómo 5 pesos?
De reintegro, si lo hace esta estampilla, pégasela, porque si no, si no me presenta esta estampilla, no venga después a pedir los 5 pesos.
No, pero discúlpeme, porque, yo la estampilla, 5 pesos no vale.
Pesos,
el amor del perro no vale 5 pesos.
Bueno, ¿cuánto vale? Ponle precio, ¿verdad?
No sé, 15.
Bueno, dame 3 perros y hay 15.
Bueno, está bien, 5 pesos, pero
igual solamente por perdido. Esto sí se pierde.
Como posibilidad.
¿Qué pasa? Nosotros tenemos un promedio de un 50% de devolución.
Pero eso es...
Por lo menos la mitad de los perros se devuelven.
Sí,
parece que no.
En general,
¿no?
Sí.
Sí.
Si
a
no
mí
lo
me
vale.
Gustó siempre una película. Ay, porque yo amo los perros. Y vi una película de Lassie.
Ah, sí, que vi.
Una perra. Y resulta que Lassie vivía con la familia.
Sí.
Y unos malvados, pero muy malvados, se la roban.
Sí,
se la roban.
Claro.
Y se la llevan con un camión, no sé qué, o con un barco lejos, a otro continente incluso. Y Lassie.
Lassie.
Sí,
Lassie.
Se escapa.
Buscando a los dueños.
Volviendo a los dueños.
A la familia.
Creo que a Australia la habían llevado. Y uno dice, todo en la platea decíamos, no va a llegar, decíamos. Y estábamos en el cine y le digo al de al lado, que no lo conocíamos. Le digo, no va a llegar esta perra. Me dice, discúlpeme, pero no hablo con desconocidos. Y además dice, mi novia tiene nombre, qué sé yo.
Ah, no, señor.
No,
le
digo, claro, decía por su novia, digo, la perra de la película. Mirá si va a llegar desde Australia. Bueno, toda la gente no iba a llegar.
Final feliz.
No llega, no.
Ah, no llegó.
No, acertamos.
Ni a la playa llegó.
No, sí, llegó, pero... Pero no la quisieron.
¿Por qué?
Y porque ya los dueños...
Cobraron el seguro de 5 pesos, claro.
Tenían otro perro. Y, aunque no sabe quién está ahí, dice... Lassie. Hagámonos que no está. Pero ve como son los perros que perciben.
Sí.
Y uno está y se paró. Siempre lo mismo, ¿no? Me parece que... Y se dio cuenta. Y dice, soltale al sultán.
Pero qué mal.
Le soltaron el perro nuevo, pero fue, qué sé yo, le dijo el perro, y se ve que ahí comprendió la perra que ya no la querían más.
Pobre, sí.
Y se fue con la cola entre las patas.
Y sí.
Y así termina, como una película de Chaplin, hay un camino de tierra, y Lassie que se va así, por ahí se da vuelta de acá, y mira, y por ahí el chico... que sé que la quería más, sale corriendo y se asoma a la puerta y mira y la ve. Hay un primer plano de la cara del chico y después cierra la puerta.
Ah, creía.
Y mete otra vez para adentro el pibe.
Viene la parte 2 de esa película.
No, el regreso de la... Pero hay parte donde, tiene que ver. Lassie.
Lassie.
Sí. Cruzando de Asia a Alaska por el estrecho de Bering congelado.
Y cruza los saltitos así de el hielo.
Era todo. Primero está la perra que vos lo ves que está ahí frente al mar de Bering en verano. A la perra que cada tanto toca. Gracias. La perra. Toca el agua. Cuando la ve congelada, mira a cámara. Y hace de acá, ¿no?
Okay.
Y cruza por el estrecho de Bering. Se viene abajo la platea.
Y sí,
parte.
mire.
Se viene abajo la platea cuando llega, que dice Alaska en un cartel del Automóvil Club, ¿no? Alaska. Llega la mano y todo, porque ahí ya es la parte que parece que ya llegó, ¿no?
Claro.
Después, imagínate todos los malvados que se...
Que se cruza todas las peripecias.
El oso polar.
Sí. No solamente animales malvados, sino personas malvadas. Unos
claro.
Chinos había por ahí. Ah, que...
¿Esquimales?
No, chinos. Chinos que eran malos. Por otra cosa, no tenían nada que ver con la perra. Pero ella pasa y ve, y uno ve que unos chinos tenían una organización que robaba automóviles.
¿En Alaska?
No, en la China.
Ah.
Te hacía espía.
Claro.
Y hacía cámara como diciendo, yo no tengo, que a mí que me importa.
Bueno, sí, pero...
Porque uno está esperando ahora los combates y los meten presos. Los tipos,
pero no, es como que el argumento se fue.
Hacía así, encima que tengo que volver a mi casa, que queda a 20.000 kilómetros, me voy a andar gastando pólvora encima con estos giles que afanan auto en la China. ¿Qué auto le va a afanar?
Bueno, qué escena más rara esa.
Adiós, buenas noches. ¿Qué tal?
Es nazi que llegó desde Alaska.
Te dije que lo lograría. Y bueno.
Ahora, discúlpeme, sí. entre charla y charla.
Acá vemos Napoleón que se echó. Está tranquilito, me gusta.
Sí,
me gusta
está verlo. Tranquilito, pero a mí no me dieron seguridad.
¿De qué?
Sí, es que vuelva, pero con tantos perros, ¿a usted no se le confunde dónde devolver cada uno?
Sí, porque... no, bueno, pero ¿quién vio un perro? Los vio todos. Nosotros no, los vemos más o menos. Tomá, ¿cuántos perros dejaste vos? ¿Dos tomás? ¿Uno o dos?
No es así. Ah,
eligiendo es otro precio, loco.
No es eligiendo, es una mascota.
Perro.
Pero no es un perro, es un perro. Tiene todos perros diferentes. Mire cómo lo están mirando.
Sí, todos diferentes. Los tomates que van a... también son diferentes. Y bueno, vamos a empezar este, sí, este. No, no. Son tomates, son objetos fungibles los perros.
No, señor, discúlpeme, pero así a mí
para
no
eso le damos el ticket, señor. Si usted tiene el ticket,
no,
acá está el número, no se da cuenta.
Solo para decir algo gracioso.
No, pero a ver dónde
tengo
el número.
Usted viene a molestar
acá. No vengo a molestar, señor. Ahora no sé dónde puse el numerito. Bueno,
¿ya lo perdió?
Era el 26, así que de todos modos
no,
lo mismo.
No, si no tiene el ticket, no le reconocemos el perro.
¿Qué perro? ¿El 26?
¿Eh?
Me parece que ya lo dimos, el 26.
¿Cómo que ya lo
dimos? ¿A qué hora vino, señor?
Sí, escúcheme, a las 10 de la mañana, estoy acá desde esa hora.
Pero es que aquí tenemos el cuadernito que está anotado.
No importa si está anotado o no.
¿Cómo que no importa? Bueno, si no importa, entonces no se lo podemos dar.
No, ¿a qué le mi perro? Por favor, me lo devuelve, ¿no? ¿Ve
no,
que...
no, acá figura que ya lo entregamos. Mirá, una raya.
Sí, está tachado, mire.
Este es mi letra, esta es mi raya.
Sí, pero...
Sí.
Mire, no me importa si es su raya o si no es su raya. Yo, si no, voy a lo de Curro y le dejo...
¿La tuya? ¿O es el cuaderno del Curro este? La raya.
Sí, esta raya es del Curro.
¿Sí?
Sí, sí.
No, te equivocaste de cuaderno, por eso que.
Ah, no, ay, claro. No,
fíjese,
siempre me equivoco y agarro el cuaderno del Curro y no el mío. Ah, aquí está. Dice: sí. Su nombre es el Nabo.
Bueno, así me...
Ah, no, porque acá lo ponemos por el aspecto.
Ponemos el claro.
Claro, yo para reconocerlo.
Más o menos, como no le preguntamos nunca al hombre, ¿cómo se llamaba?
Claro, dice el de camisa celeste, el pelado.
Pero discúlpeme, ¿usted?
Sí, a usted justo Nortaliza le tocó.
Claro, eso para un detalle, porque como cambia el turno...
Sí, sí, no, bueno, no me explique, señor.
El muchacho que viene después lo tiene que...
No me explique. Que la verdad, mire, desde que...
No, señor.
Sí. Mire, realmente no voy a dejar el perro, devuélvame el perro. Yo prefiero que lo pase el Curro o Segura o cualquier otro. Realmente, lo de
preso,
bueno, no me importa, espero que salga. Pero, discúlpeme, pero...
No, lamentablemente ya lo entregó el perro. Así que ahora tiene que dejarlo por lo menos, mínimo son una hora. Tolerancia 5 minutos.
Pero
creo que dice ahí, tolerancia 5 minutos.
Sí, pero no sé, no sabía
que durante 5 minutos somos tolerantes.
Y ya pasaron.
Después ya somos fanáticos y todo.
Yo los voy a denunciar. Disculpenme, pero le van a iniciar un sumario. No, ustedes no pueden ejercer el santo oficio del paseador de perros.
El perro del comisario es este, mire, que va delante de todo.
¿Usted pasea el perro del comisario?
Claro, ¿qué le parece?
Y dígame, ¿usted también pasea a la perrita de la de la esquina?
¿Cuál dice? Sí, la perrita.
La perrita de...
La caniche.
Está hablando de mi novia.
Ah, bueno. No sabía que Leonor...
Sí, sí, Leonor, mi novia.
¿La pelirroja?
Sí, sí, la pelirroja. Lavate la boca.
Sí, sí, me la lavé.
No parece.
Escúchame, mientras usted pasea perros, Leonor.
Sí.
Está...
No se detenga.
¿Está en su casa?
¿Y dónde va a estar? Ella cose.
Sí, cose a domicilio.
Sí.
Y casualmente ella suele entregar por cada prenda un número.
Sí, sí.
Supongo que usted, si la quiere recuperar.
¿La prenda o a Leonor?
¿La prenda y Leonor?
¿Qué me está queriendo decir? Sepa que muchos se han fijado en ella.
No sé.
¿Te acordás cuando llegó aquel rumor de que ella andaba con el curro? Sí.
Cuando decía que le cosía a él.
Sí. Cuando decía que habían andado, pero después rompieron.
Desde entonces.
Sí. Bueno, ¿qué tiene que decir? Dígalo ahora que vienen los del noticiero.
Desde entonces Leonor está conmigo y si usted no tiene el ticket, no se la doy. ¿Acaso tiene el número 52?
No, lo perdí.
A vos te dijo que eras el primero. Ahora sos el 52.
Sí. Muy bien. Usted se queda con Napoleón y yo me quedo con Leonor.
Bueno, si es así.
Y si tenemos negocio,
Un año esperando a un tipo como este. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 18 grados la temperatura actual. En medio del escándalo por las escuchas telefónicas, Mauricio Macri dijo que el espía Ciro James nunca trabajó en Boca.
La verdad que es todo una mentira atrás de la otra. Yo no tengo la menor idea de quién es James, nunca estuve con James, nunca trabajó en la seguridad de Boca, nunca fue empleado de Boca. Les pido que paremos de inventar y que se haga cargo la legisladora de las barbaridades que dijo, porque va a tener que responder por las barbaridades que dijo. Como acá cada uno tiene que hacerse cargo frente a la sociedad primero de hablar con la verdad, porque acá de esto se trata. Es claramente una creación y una desviación que busca obstaculizar algo tan central como para los porteños, que es tener una policía propia que funcione.
Desde el gobierno reafirman que Mauricio Macri ordenó o sabía de las escuchas del espía Ciro James, lo dijo el jefe de gabinete Aníbal Fernández.
Si usted no escucha a Macri, que es el que no tiene que tiene que explicar realmente todo esto, porque el que manda a espiar a la gente no es otro que el responsable de la jurisdicción, que es Macri. Macri dice, no, es Aníbal Fernández el que manda a esta persona. Ah, resulta que yo mando a una persona para que espíe en la ciudad de Buenos Aires y esta persona después se va a trabajar con ella, que le agarró el síndrome de Estocolmo. Si la inteligencia o la espía que estuvieron haciendo la mandó a hacer Macri, estamos en un problema severo, porque es el jefe de la ciudad. No la mandó a hacer Macri, pero estamos en un problema más grande todavía, porque quiere decir que ni siquiera puede gobernar la propia ciudad que le toca gobernar.
En Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 6, 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Yeah.
Eric Clapton, La venganza será terrible, Cocaine.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La venganza será terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí.
Ay, sí.
En la sala.
Aquí mismo, ahí, acá aquí. Donde estoy sentada, aquí. Ajá. Voy a estar.
Así como lo ve.
Atención, amigos. Se ha sabido finalmente dónde va a estar Guillermo Fernández el 23 y 24 de octubre, es decir, mañana y pasado. A las 10 de la noche estará con su orquesta típica en el Centro Cultural Torcuato Tasso de larga fama, que queda en la calle Defensa 1571, podrá ser, uh-huh. O algo así. El Tasso, cualquiera.
El Tasso.
Defensa al 1500, frente al Parque Lezama, y estará Guillermo Fernández con su orquesta presentando su nuevo disco que se llama
Deseo. Mm.
Y que tiene en la portada un chocolate mordido.
Lo podría haber puesto entero, ¿no?
Claro. Como imagen del deseo.
Sí, sí. Bueno. Deseo.
Bueno,
debe dejar de faltar. De ir.
Hay algunos mensajes, ¿eh?
Sí.
Dale.
Somos Vero, Adrián y el Lobo de Tucumán. Llegamos hoy a las 8 de la noche y viajamos 26 horas en tren.
¿A dónde están los
para venir a verte?
26 horas. Allá están.
Se podía haber bañado, ¿no? Pero bueno.
Y además en tren le queda el sonido del tren, 26 horas, le perdura. Le perdura,
si usted va en los últimos vagones no hace casi ningún ruido, más que tatán, tatán.
Bueno, ese tatán, tatán.
Pero hacenme cada vez menos, tatán, tatán, hace poco. Pues están todas las vías soldadas. Antes hacía mucho. Le digo porque yo trabajé mucho en el ferrocarril.
Ah, ¿usted trabajó en el ferrocarril?
Soldando espacio entre las vías.
Ah, mire, y de aquí a Tucumán, por ejemplo, ¿usted solo soldaba todo eso?
Yo solo. Me iba y después volvía.
¿Y cuánto le puso?
Al trabajo.
No, yo iba en cuatro patas soldando, no en tren. Son 10 años de ida y 10 de vuelta.
Sí, con las interrupciones típicas de cuando pasa el tren, ¿no?
Claro, sí. Sí, hay mucha gente que abandona ese trabajo.
Sí,
ante
sí.
El paso del tren. Sí. ¿Por qué vos te haces cansero? Dice, ahí viene. Ah, viene una soldadura más, le puedo hacer.
Claro, calcula ahí.
Y la confianza mata al soldador de vías.
El tren.
Dejó dicho, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué otros mensajes hay?
Bueno, aquí en una letra minúscula, de un papel minúsculo, dice: un buen juego íntimo es ir saltando baldosas una vez por medio. Dice, cuidado porque se vuelve una obsesión, ¿eh? Dice un anónimo.
Bueno.
No se hace cargo de esta declaración.
Dale.
Dolina, quería preguntarle, le dice Joaquín de Boedo, si alguna vez lo visitó el espíritu de un finado.
No. Me ha visitado cada uno, pero no el espíritu.
Que dudó
sí,
por ahí.
Sí. No será el espíritu iluminado, ponele que era Cocosile.
Juan de San Cristóbal dice: hola Dolina, quería saber qué opina de Enrique VIII, que produjo.
¿Cómo voy a opinar cosas de Enrique VIII?
Opine de Enrique
VIII. ¿Cómo sería como opinar acerca de, no sé, opine acerca de los galeones españoles?
Si está a favor.
Claro, pues eso proviene de un tráfico de opiniones tan denso. Que la gente cree que tiene que tener opinión sobre cualquier cosa, que a cada objeto le corresponde un nombre, a saber, Enrique VIII,
sí.
Y una opinión, por ejemplo, gordo. Opino que era gordo, que cómo puede ser que matara a 6 esposas. Eso, ¿qué opina? Nada. ¿Por qué uno tiene que tener opiniones?
Sí, opine del color blanco.
Claro, que vi nada. Bueno, listo. Dice, gracias por la compañía, un saludo para Jorgelina y Javier, que escuchan desde Necochea. Y esto lo dice María, ¿dónde está María? No sabemos, pero viene de Necochea,
así
evidentemente,
está,
donde los vientos son proverbiales, según se nos ha dicho una y mil veces. Señores, creo que no hay más mensajes.
No
vamos
sé
a
si
pasar entonces a
a la parte sincopada de este
muy bien.
Evento.
Vamos
a cantar un rato, dale. Vamos.
Muy bien, pausa.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Este domingo por C5N, el superclásico del fútbol argentino, River Boca. El color, la pasión, la euforia. Este domingo, el superclásico lo ves por C5N.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín, elaboración a la vista, 4754-0909.
Este domingo por C5N, el superclásico del fútbol argentino, River Boca. El color, la pasión, la euforia. Este domingo, el superclásico lo ves por C5N.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Este domingo por C5N, el superclásico del fútbol argentino, River Boca. El color, la pasión, la euforia. Este domingo, el superclásico lo ves por C5N.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
¡Gansé! Acompaña esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Y para Bernabé, Silvia y Marisa le piden si puede cantar Palermo.
Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Sí.
Bueno, maestro, Edgardo de Cañuelas le pide aquellas cartas.
Edgardo de Cañuelas. A ver si me sale aquella carta.
Igual que las estrellas que siguen a las naves, yo pareceré constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo, bien lo sabes, y por mi padre juro que eterno habrá de ser. No olvides que te quiero, ni de que sabe cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme. Son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Maestro Jorge le pide un momento.
¿En do?
No,
en la.
En si bemol.
En si bemol.
Para Ana, ¿podrá ser Rubias de New York? ¿La tiene ahí a mano?
Nueva York, por favor. A ver, ¿dónde está? Acá. Bueno. Que vienen amor, dan envidia a las estrellas. Yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, el adiós en flor. Como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar. Para mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loco como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada, para que le muñeca.
Florencia de Avellaneda le pide alguna de Silvio Rodríguez.
Bueno.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores. Separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada
ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón, si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darte a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. De mi guitarra el rumor dejarán en su melodía, dejarán en su melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver. Los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes, con el viento del Paraguay, canto de patria, pero hay que hoy la guitarra argentina, que hoy la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós, mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor, de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Bueno, maestro, no sé si tiene algún tanguito más o algo para acá. Tengo ritmo de maraque de bongo, otras
bueno,
cosas.
¿Quiere cantar algo? ¿Qué quiere hacer?
¿Alguna yapa tiene por ahí?
¿Quiere que hagamos que la otra vez había por el día de la madre? ¿Hacemos Pobre mi madre querida?
Con mucho gusto. Voy a con la fingida guitarra para el día de la madre. ¿Qué quiere cantar?
cara, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo me vuelvo a contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla.
De la primera edad, no volverán a darme como era que sonría. Recuerdos muy alegres de grandes alegrías, mentiras y promesas de dulce realidad. Volaron para siempre y en su menos partida llevaron de mi alma los goces de mi ser. En cambio me dejaron aquella tan florida, momentos muy amargos, momentos que en la vida los llevo como un triste recuerdo de
ayer.
Bueno, elija una para irse, maestro. Nos veremos tristes y amargados. No, Carla Lecaliana.
Me parece que es una cosa. Un momento.
Un poco más rápido.
Un poco apurado. Tenemos que irnos rápido.
Terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en Buenos Aires, 18 grados la temperatura actual. Los sindicalistas docentes volverán al paro, anunciaron medidas y movilizaciones para el próximo 28 de octubre, así lo manifestó el gremialista Eduardo López.
incluso el presupuesto educativo que mandó la semana pasada la legislatura en un 2,2%, primer punto. Segundo punto, plantea de aumento salarial para el 2010 0% de aumento, con un índice inflacionario contemplado en el presupuesto del 6,5. Es decir, nos condena a perder un 6,5% de salario durante el 2010.
El martes se sabrá si la jueza Parrilli llegará al juicio político. El Consejo de la Magistratura definirá el futuro de la magistrada que insultó y discriminó a dos empleadas públicas. Lo confirmó el presidente del Consejo, Mauricio Devoto, en diálogo con Infobae.com. Volvió a caer el desempleo en Brasil, bajó el 7,7% en septiembre, alcanzando su nivel más bajo en lo que va del año. El dato corresponde al Estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. En Buenos Aires, 18 grados, 6 décimas, la temperatura actual, 65% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10. Radio 10. AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.